Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy vuelve a ser lunes. Hoy es 29 de mayo de 2023. Y hoy vamos a repasar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal el finde?
Pues bien. O sea, no muy bien, no espectacular, no memorable, pero tampoco mal, desde luego.
Pues mira.
Un finde corriente, ¿no? Un nombre de película, prácticamente.
Está bien, ¿no? Quiero decir, a veces es mejor no acordarse que acordarse por los motivos equivocados.
Sí, sí, yo prefiero no arriesgar con esto. Domingo de estar por casa, darse una vueltecilla por aquí.
Buenísimo.
Un poquitín de Zelda,
claro,
si hubo.
Claro, hombre, claro. Fenomenal, que, pues ya está.
No, desde luego no me voy a quejar.
Fenomenal.
No me voy a quejar.
Perfecto, perfecto.
¿Tú bien por ahí también?
Todo bien, sí, sí. Así, vale. Igual, es idéntico, vaya. Bien. Idéntico. No me acuerdo lo que hice el sábado. Del domingo me acuerdo un poquito más, pero tengo esperanzas de mañana ya no acordarme de nada. Así que fenomenal.
Pues nada nos impide entonces empezar a hablar de videojuegos.
Venga, dale.
Lo de Naughty Dog, vaya movida, ¿no?
Sí, el que de todo.
Bueno, empezamos por el comunicado en Twitter, porque publicaron desde el estudio de Sony una de estas imágenes que se suele usar para pedir disculpas y cosas similares. Aquí seguramente no llega a tanto, pero sí, bueno, se dirigen a sus fans para de alguna forma compartir esa cierta decepción por no haber estado en el PlayStation Showcase del pasado miércoles con el multijugador de The Last of Us, y dicen que han estado trabajando en esto, claro, y que se han dado cuenta de que necesitan más tiempo, que no están listos para enseñarlo. ¿Qué pasa? Que al rato, poco después, vino Jason Schreier a contarnos cosas. Y este mensaje, pues bueno, lo empezamos a ver con otros ojos, ¿no? Se ve que han estado reevaluando el proyecto y que ahora mismo no está cancelado, dicen desde Bloomberg, pero sí que hay menos gente trabajando en él, ¿no? Están viendo un poco cómo sigue la cosa.
Sí, se habla de un proyecto que ha cambiado de scope, desde luego, que parecía ser más ambicioso de lo que se podía permitir, ¿no? Y que tras el feedback de Bungie, precisamente, dicen, ¿no? En el artículo, pues bueno, simplemente se han dado cuenta de que o Bungie ha hecho ver a Naughty Dog o a Sony, ¿no? Suena un poco de chivato, así, ¿no? Lo de Bungie,
sí, un poco de
rata. Pues se han dado cuenta de que la capacidad del juego, de este Factions 2, para retener jugadores a largo plazo, no es la que un proyecto de esa escala y de esa ambición necesitaría, ¿no? Y parece que efectivamente se ha bajado un par de marchas, y una parte que, según lo pintan en el artículo, es más o menos importante de la gente que estaba trabajando en este proyecto, pues está ya en otros proyectos dentro de Naughty Dog, entre los que imagino que está este juego single player, que también es una... En algunos medios han decidido marcar esa información de esa manera, ¿no? También es una forma de verlo, la confirmación oficial, si lo queremos ver así, de que Naughty Dog no solo está trabajando ahora mismo en este proyecto, sino que también tiene al menos otro juego single player o estrictamente single player, quizá, si lo queremos ver así, más parecido a Uncharted, The Last of Us y demás.
Eso es.
Pues en el horno ahora mismo.
Sí, sí. A saber si es una nueva franquicia, si es la continuación de The Last of Us en algún momento, fue en el Summer Game Fest del año pasado, creo, ¿no? Cuando enseñó un artwork de este multijugador, decía Neil Druckmann que él mismo había empezado a trabajar ya en el siguiente proyecto, a saber si es este o tienen más en Naughty Dog. Pero desde luego, esto es la primera información, aunque no sea toda oficial. A mí me resulta medio difícil de creer lo de Bungie, pero es verdad que se ha hablado mucho, ¿no?, de cómo puede asesorar la gente de Destiny al resto de estudios de PlayStation y concretamente al resto de juegos como servicio, ¿no? Pero más allá de esto, sí que creo que es la primera información, decía, en el sentido ese de que pasa algo, de que requiere de una cierta explicación lo que pasó en el showcase, creo yo.
Bueno. Sí, y bueno, así que un fin de muy de comunicados, ¿no? En general.
Sí, sí, es verdad, ¿eh?
Y este igual no es el más grave, efectivamente, pero no sé yo hasta qué punto no dice más esto, este comunicado, o la necesidad de lanzar un comunicado de este tipo que yo qué sé, que todo lo que se pueda comentar sobre el showcase. Nosotros mismos en el Reload esta semana hemos dedicado una hora a comentar el showcase, a intentar entender el sentido que tuvo o que tuvieron ciertas decisiones que tomó Sony para esa presentación, pero creo que no hace, que bueno, a buen entendedor pocas palabras bastan, y este mensaje creo que tiene las pocas palabras precisas para que sea más o menos fácil entender de dónde viene un poco este aroma a decepción que hay ahora mismo alrededor de la comunidad de PlayStation, ¿no?
Sí, sí. Coincido en lo de que hay más información aquí que en el tráiler de Concord, por ejemplo. Y desde luego, yo creo que lo que tenemos que asumir, sí o sí, leyendo el comunicado, es que lo próximo de Naughty Dog va para largo. No sé si veremos algo suyo este año. Ver, quiero decir, en eventos, ¿eh? Un vídeo promocional. Y no sé si jugaremos algo suyo el año que viene. Bueno, ya veremos. Más eventitos. Sabéis que esta semana creo que hay un pequeño parón, un pequeño paréntesis, pero la semana que viene, cuidado, ¿eh? En ese sentido, se suma a la lista de presentaciones para estos próximos días, como digo, este RGG Ryuga Gotoku Summit Summer 2023. Una presentación el día 16, vaya, para que nos cuenten novedades sobre Yakuza o sobre Like a Dragon.
Sobre Like a Dragon 2, que si todo va bien, si se confirman los rumores, puede ser el primer juego protagonizado por el Yayo Spoiler. ¿Te imaginas?
No creo, ¿no?
No creo. Pero supongo que será un poco el... O que es una de las grandes... De los reclamos principales, ¿no? Cómo va a continuar la epopeya de Ichiban. Uh-huh. Pero supongo que también tendrán más cosas preparadas. Esta gente no para, en realidad. Siempre tiene en la recámara alguna cosilla. No sé si están para remakes ya. Ya bueno, han hecho remake de más o menos todo. Republicaron hace más o menos poco los Yakuza que no tenían remake hasta ahora, el 3, el 4, el 5. Pero igual ya les da para un remake del 3, ¿eh? Sin problema, ¿no?
Les quedará por ahí el que no es el Ishin, ¿no? El Kenzan, creo que era el otro,
es verdad,
de Samuráis. Pero no sé si van a tirar por ahí. En cualquier caso, cabe esperar lo que decías, Víctor. Más sobre Like a Dragon 8, también sobre Like a Dragon Gaiden. Esa especie de interludio, ¿no? Ese capítulo que va entre el 7 y el 8.
Con Kiryu, ¿no? Se supone que es eso.
Ahí está. Y que ya... Bueno, que esto lo vimos el año pasado. Quiero decir, tampoco es el FIFA. No está escrito en ningún sitio que tengan que sacar entregas anuales, pero, no sé, programan y desarrollan muy rápido los del Ryuga Gotoku Studio, también sin Nagoshi, ¿eh? Que se fue con NetEase.
Es verdad.
Pero que vete a saber si sacan algún spin-off también, si pasa algo nuevo con Judgment, si se han inventado algo, no lo sé. Va a haber que verlo esto.
Va a haber que verlo porque, joder, efectivamente hacen juegos muy rápido. Y les salen muy bien por hacerlos tan rápido, ¿sabes? O sea, es anormal. Fíjate que estos días se ha estado hablando mucho de lo difícil que es hacer juegos, de lo largos que son los desarrollos, etcétera, etcétera. con razón, quiero decir. Efectivamente, son muy largos, son muy difíciles de hacer los juegos, etcétera, etcétera. Es una realidad, quiero decir. Pero esta gente es como la excepción que confirma la regla un poco, ¿no? Porque sacan juegos como churros, los cabrones.
Sí, 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 sí. Decía lo del paréntesis con los eventitos. Perdón, me había saltado como poco uno. El 1 de junio, esto estaba anunciado hace tiempo, ¿eh? Recordatorio. Es el MetaQuest Gaming Showcase.
Es verdad. Sí, sí, tengo ganas de ver esto.
Tienen que decir desde Facebook cómo pinta la cosa con su realidad virtual. A ver si está un poco mejor que PlayStation VR 2 en el showcase. Pero esa la veremos también, claro.
Un Beat Saber te van a meter por el culo, ¿eh? Finalmente.
Van a salir canciones de Queen.
Igual sale el mismo vídeo de Queen, ¿eh? Te lo digo.
Vete a saber.
Igual anuncian las Quest 3. No creo, ¿no?
Bueno, están por ahí, ¿no?
Hombre, se decía, sí.
Mínimo, se filtraron, pero creo que también en algún informe financiero Zuckerberg comentaba que está esto en el horno, vaya.
Yo a este le tengo ganas, voy a estar atento, ya te contaré.
Y seguimos con las fechas, ahora ya de juegos, porque hemos sabido que el 28 de septiembre sale Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai. Yo pensaba que estaba en Japón este ya, pero no, es lanzamiento en todo el mundo.
World Release. Y se ha visto un vídeo, ¿no? Más o menos extenso. Y os vi muy negativos a todo el mundo. No sé si a ti concretamente, pero vi mucha negatividad alrededor del vídeo y a mí me moló bastante lo que se ve ahí.
Bueno, las cinemáticas están guays. A mí el combate me parece un poco desangelado. Pero es que es eso. Yo estaba convencido de que salió el año pasado en Japón. Ya digo, cosa mía, lo confundiría con uno de móviles que había por ahí también. Pero yo estaba ya preparado para buscar la nota en Famitsu. Y estaba preparado para encontrarme un, yo qué sé, 29 de 40, ¿sabes?
34 mínimo este.
Pero, claro, yo en su momento me vi la serie de Fly. Aquí pego bastante fuerte. Y yo quiero jugar a esto, sí, sí.
Sí, bueno, yo creo que no sé si fue una cosa más o menos local en Cataluña. Es decir, sois más otakus que la media, en realidad, ¿no?
Hubo un trauma porque hostia, quiero contar bien esta historia, pero se quedó a medias la serie. ¿Tú te lo sabes esto?
No.
De un día para otro dejaron de hacer putos capítulos cuando estábamos en el clímax. Y durante muchos años no supimos qué pasaba aquí. Parecía una cosa de TV3. Pero juraría que no. Juraría que no se acabó el anime original en Japón. Pasaría algo, se quedarían sin presupuesto, no funcionaría como esperaban. Y claro, luego leímos el final del manga, que sí estaba de antes, y ahora han hecho una nueva versión de la serie, y si no me equivoco, es así, ha terminado. No la he visto, la quiero ver.
Ya, habrá que ver.
Uf, del tirón, me estoy motivando, ¿eh? Es que me está viniendo la cancioncilla y tal, Fly. 28 de septiembre, yo voy a estar ahí. Hasta entonces, hay que hacer tiempo con lanzamientos más cercanos. Y esta semana nos hemos ido a ver el calendario, Víctor, y vemos que, por ejemplo, mañana sale por fin el remake de System Shock, después de muchos retrasos, pero solo en PC. Con las consolas ya nos dirán.
Este tuvo, bueno, ciertos problemas. Ha sido un desarrollo que no ha sido particularmente fácil. Lo hace Night Dive, este estudio que, pues bueno, despuntó, se hizo famoso por sus ports de, de juegos antiguos. Han sacado desde Turok hasta Shadowman, sacaron muchos juegos de esta época de la 64 y tal, tienen un motor propio que parece bastante apañado para estas cosas. System Shock es el remake, es un proyecto mucho más grande, mucho más ambicioso. Tuvo una demo hace bastante tiempo ya, de hecho, que pintaba muy bien, a mí la demo me gustó mucho, y este proyecto pues efectivamente ha pasado por X problemas y parece que, pues bueno, de momento va a haber que probarlo en PC mientras se resuelve un poco qué va a pasar con la versión de consolas que tiene que salir, ¿no? Esto tuvo su Kickstarter y todo en su momento.
Sí, 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 sí. Es verdad que han pasado muchas cosas en varios sentidos, ¿eh? A los de Night Dive los compró Atari hace poco.
Ah, ostras.
Algo así. Pero bueno, sí, veremos. Es un juego muy esperado, ¿eh?, por los fans del original. Hay ciertas esperanzas puestas en esto. Quizás las que se le han ido quitando a System Shock 3. Que creo que todavía está por ahí, que lo tiene.
Está por ahí.
Algo habrá que hacer con eso.
Está por ahí rondando, sí, sí. No sé, ¿vale? No sé si hay muchos fans de System Shock, quiero decir. No sé si es una cosa de comprarte una camiseta de System Shock. Pero desde luego sí que es una serie pues muy prestigiosa y que habrá que ver, pues bueno, si este tipo de movimientos, si este remake, etcétera, la consigue revivir un poquillo. Si no, os metéis en GOG.com, ahí tenéis el 1 y el 2, finos, listos para jugarse en el Windows 11, quiero decir.
Eso también.
Sin problema.
En el PC Gaming Show te pueden poner un teaser, ¿eh?
Vaya.
Del tercero.
Vaya, vaya.
Ya veremos. Mañana, el 30 de mayo, sale también Friends vs. Friends. Hay ganas, ¿no?
Hay ganas, sí, sí.
De ver qué pasa con el juego, que ya hemos probado varias veces también, ¿eh? De Rob Fury y Brainwash Gang.
Es un shooter en primera persona, uno contra uno, con cartas, básicamente, ¿no? Rondas muy cortitas. El objetivo es matar al otro, básicamente, a tu rival. Y el mejor de X puntos gana. Es así de fácil, ¿no? La gracia está en que, aparte de armas más o menos normales, pues tienes habilidades o puedes aplicar, usando las cartas, ciertas putaditas al rival, como hacerle la cabeza gigante, hacerte tú pequeñito, cosas así, para que sea más difícil que te den o más fácil darle al otro. Y una Atomic Network perfecta, vaya, se lo decía el otro día a Edu Berth, uno de los responsables del juego, que la Atomic Network controladísima aquí.
Sí. Estabas, ¿no?, el otro día obsesionado y compartiendo un artículo, ¿no?, que hablaba de eso, de la cantidad mínima de jugadores que hace falta para arrancar una partida y que puede determinar el éxito del juego, en tanto que la facilidad de que el matchmaking encuentre partidas, vaya.
Sí, aquí es uno. O sea, eso es dos personas, sí, sí. Uno contra uno. Y así que eso. Ya digo.
Es verdad.
Como efectivamente, como fan del concepto Atomic Network, aquí bien. Bien calculado.
Sí, sí, sí. Después, el día 31 de mayo, sale para PC y Switch Etrian Odyssey HD. Que suena a remasterización, porque efectivamente lo es. Los tres primeros, Etrian Odyssey, entran aquí. Esto lo vimos en un direct, por lo menos.
Podría ser. Esto, por si necesitáis aclaración, son los Etrian Odyssey de Nintendo DS, no los de Nintendo 3DS. Los de Nintendo 3DS se llaman Untold porque traen un modo historia, o bueno, un modo historia, una historia, digamos, ¿no? Estos son los de DS que vienen sin historia, que son la experiencia, digamos, pura, la que normalmente la gente, los fans de Etrian Odyssey suelen preferir, que es crearte tus personajes, tu grupete de aventureros, ponerles tú los nombres que les dé la gana, no tienen diálogos, no tienen nada. Hay una pequeña historia, pero aquí el melme es explorar el laberinto, ¿no? El dungeon crawling, pintar el mapa, que es la otra gran la otra gran idea alrededor de la que se organiza Etrian Odyssey, y pues bueno, explorar los distintos estratos, creo que lo llaman, ir desentrañando los misterios que hay en ellos. Pero ya digo, son juegos bastante sota, caballo y rey en ese sentido. Igual si me hicisteis caso, seguramente no los comprasteis, lo siento, pero es que estaban a 3 euros en la eShop de la 3DS antes de que cerrara. Estaban a... pues los podríais haber pillado a 3 euros, que es lo que hice yo, por cierto.
Ahora vienen, esto me gusta a mí, los que no conozco y prefiero no buscar para sorprenderme, Víctor, pero el 31 de mayo también está en PC el Decarnation.
Este es un juego de terror... con, no sé si está hecho con RPG Maker, pero tiene ese tipo de estética, ¿no? Uh-huh. 2D, como 16 bits, un poco más complejo de 16 bits en realidad, pero bueno, ya entendéis por dónde va la cosa. Aquí la cuestión es que tiene, aparte de que tiene bastante buena pinta porque trata temas, parece ir un poco más por el terror psicológico, por el body horror. Tiene un toque que a mí me resulta bastante atractivo. Está Kira Yamaoka haciendo la banda sonora.
¿En serio?
No te lo pierdas. No, creo que no toda la banda sonora, pero 8 o 10 temas los hace Kira Yamaoka, como en todos los juegos de terror. Ahora no sé si te enteraste, pero en el gobierno, vaya, aprobó un decreto ley que pues, si no tiene música de Kira Yamaoka, no puedes venderlo como... Se considera publicidad engañosa venderlo como juego de terror. Entonces, pues está el hombre trabajando mucho últimamente.
No, tiene que tener una carpeta ahí en el escritorio, como separada de las demás, que es, bueno, descartes iba a decir, pero no. O sea, composiciones que todavía no han encontrado destino.
Si tenéis un juego de terror, llamadle al hombre, porque...
¿Sí, no?
Sí, se le da bien.
Yo creo que sí. Después, este me gusta especialmente, claro, porque no sé cómo debería pronunciarlo. Disorder, supongo. Pero
Disorder.
Se escribe en catalán, vaya, Disorder, que es lo que había en mi habitación cuando era pequeño.
Sí, sí, este es un juego de puzzles en primera persona con un juego de que introduce la cuarta dimensión en el diseño de los puzzles.
¿Cómo es eso?
Pues tiene las dos dimensiones, más la tercera dimensión de la profundidad, más la cuarta dimensión del tiempo. Entonces tienes un juego de este típico tipo de juego de puzzles en primera persona con mindfucks constantes, que a mí personalmente me gustan mucho y que nunca me termino. Siempre juego durante 3-4 horas, me fatigan y los dejo. Pero esas 3-4 horas me lo paso muy bien.
Escúchame, pero muy intenso esto a nivel visual, ¿no?
Muy intenso, intensísimo.
Muchísimas piezas en los escenarios.
Mucho, mucho. Y como más gráficos de los que necesita, ¿no? ¿No te da la sensación?
Sí.
Tiene buenos gráficos. Os recomiendo buscar el título.
Sí, muy elaborado, desde luego. Bien, bien, bien. Este sí me lo sé ya, fuera coñas, porque llegamos a Slayer X Terminal Aftermath, Vengeance of the Slayer, que es, lo hemos comentado ya alguna vez, este spin-off presuntamente loquísimo de Hypnospace Outlaw.
Sí, este sale en PC y Xbox, está en Game Pass.
¿Verdad?
Así que si lo queréis probar, ahí lo tenéis. Y efectivamente se supone que es un juego desarrollado por uno de los habitantes del Hypnospacio. Es un boomer shooter, digamos, ¿no? Lo que ahora se llama boomer shooter, un clon de Doom se llamaba en su momento. Y yo le tengo ganas. No he podido todavía catarlo, pero le tengo muchas ganas.
Bien, bien. Esto es el 1 de junio, ¿eh? No sé si lo he dicho, pero vamos por el jueves. Y ahora pasamos ya al viernes, el día 2, que llega We Love Katamari Reroll.
Reroll plus Royal Reverie. Te has dejado ahí.
Estaba pensando entero. Estaba pensando si era importante esto. Yo me he perdido un poco con las remasterizaciones del Katamari.
Esta es una remasterización del segundo, el de 2005, creo que es, que sale en PC y en todas las consolas. Es una remasterización más de Katamari, como ha habido mil. Efectivamente, como ninguna tiene un título normal, es muy confuso, es muy difícil saber lo que estás comprando en el momento. Pero bueno, un Katamari, yo qué sé, ni que sea por cariño, ¿sabes? O por valor sentimental, gusta hablar de ello, aunque es una serie que está, pues en fin, demacradísima, ¿no? Ya no tiene el prestigio ni el lustre que tenía en su momento.
Pero esto es lo típico, y agarraos que viene tópico, ¿eh? Que si una sola persona descubre la franquicia gracias a este Reroll plus Royal Reverie, habrá merecido toda la pena, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y sí, luego pasa a las cosas buenas de Keita Takahashi, que ya lleva años y años y años desligado de Katamari y de, y de Bandai Namco y de todo, haciendo juegos libre. Ese sí que es un hombre libre y valiente. Haciendo locuras. No sé, un genio. A mí me cae muy bien el Keita, la verdad.
Bueno, maquinote, claro.
Así que eso. Este gusta tenerlo ahí a mano, yo qué sé. Simplemente.
Sí. No, además es que es tan físico. ¿Qué coño? Que es verdad que reroll a secas, si no especificaba más, era la remasterización del primero, del original. Y este, joder, queda muy bien en la estantería también. Me lo voy a comprar.
Ole.
Aquí, ahí, adjudicado. Ole. Adjudicado. Ole. También me voy a comprar, Víctor, ¿qué te voy a contar? El Street Fighter VI, que sale el viernes 2 de junio para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox, pero solo las nuevas, Serie X, Serie S.
Pues este, yo entiendo que no necesita mucha presentación, ¿no? La nueva entrega de Street Fighter. Y bueno, y yo tengo ganas de ver. Creo que este verano va a ser un poco el verano de Street Fighter. Supongo que en algún momento Tekken tendrá que salir al escenario a decir algo, pero tengo la sensación de que de aquí a septiembre va a ser un poco el verano de Street Fighter, ¿no? Porque vamos a tener unos meses ahora para ir entrenando, para ir entendiendo el juego, para ir viendo, pues en fin, cómo se nos da el online. Spoiler, seguramente se nos dé fatal y sea un desastre absoluto. Pero para cuando nos demos cuenta de que somos unos paquetes y de que tenemos urgentemente que desinstalar el juego para dejar de hacernos daño, es el Evo ya. Así que claro. En agosto, el Evo, evidentemente, este año, el Street Fighter VI, yo creo que va a ser uno de los grandes protagonistas.
Sí.
Porque ni Mortal Kombat 1. Qué mal suena, ¿no? O sea, suena sucio decirlo así, ¿eh? Ni Mortal Kombat 1 ni Tekken 8 van a estar presentes, que son los nuevos juegos de luchas y más destacados que hay a la vista. Así que supongo que Street Fighter VI, aparte de los Fighters, Strife, King of Fighters 15, Tekken 7 también y Mortal Kombat 11, que están también por ahí, pues van a estar ahí. Pero me gustará ver, quiero decir, Street Fighter VI en un entorno competitivo, de un nivel además como el del Evo. Tengo ganas de ver cómo se desenvuelven las nuevas mecánicas en ese contexto también. A ver, habrá que ver qué tal. Y no lo he apuntado en la lista, Pep, pero permíteme decir que el 2 de junio yo creo que empieza el... Yo creo, no, lo sé. No es que tenga fe en que ocurra, sino que está anunciado, ¿no? Empieza el acceso anticipado de Diablo 4.
Eso vi. Te lo llevas bastante antes si lo has reservado, ¿no?
Sí, solo si reservas la edición especial en Battle.net. Bueno. O sea, aquí no vale hacer la trampa de reservarlo en Amazon y cancelarlo. Aquí hay que pagar upfront el juego.
Algo vi que decía el Rod Ferguson, ¿no? Que mañana mismo se puede poner a predescargar la cosa.
Sí. Hubo medio polémica porque anunciaron que los 1000 primeros jugadores que lleguen a nivel 100 en dificultad hardcore les van a poner una estatua.
¿Qué dice?
Te pongo una estatua. Eso que se suele decir, ¿no?
Hostia.
Entonces el pues bueno, la peña se ha quejado en plan, hostia, y esta gente que les pasa, ¿no?
Porque ya ves, ¿no?
La cosa es que creo que empieza a contar esto a partir del día 6, que es cuando sale el juego. Entonces, a partir del día 6, los 1000 primeros que lleguen a nivel 100 les ponen la estatua.
Pero aún así...
Pero la peña está en plan, hostia, pero que tienen ventaja, tal. La cosa es que el día 6, y aquí está... Here's the catch. El día 2 de junio tú puedes empezar a jugar a Diablo 4. Pero el día 6... A tomar por culo el personaje.
¿Qué va?
No te encariñes porque te lo van a borrar. Eso decía Rod Ferguson, que para calmar un poco, para templar los ánimos, decía, esto no es una ventaja porque el día 6 se hace wipe.
Pero a ver, ¿no es mejor quitar la gilipollez de la estatua que borrar las partidas de la gente?
Pues se conoce que no. Se conoce que no.
Yo no entiendo nada, te lo prometo.
Es muy difícil. Yo tardé mucho en entenderlo, todo lo de la estatua, lo de... Todo, claro, porque la gente también decía, la peña que los reviewers, ¿no? La peña, claro, esta que va a estar haciendo la review, tal. No os preocupéis porque son unos paquetes todos. No van a, nunca van a llegar a nivel 100 en hardcore. Excepto yo. Soy la última esperanza de todo esto. Pero a mí no me lo van a mandar antes, así que... Esa estatua... una estatua tenéis libre por lo menos, vaya.
Pero que, bueno, da igual, aquí se puede hablar mucho, ¿eh? Relación con el juego que se está fomentando desde la desarrolladora, que sí, cuidado.
No vamos a hablar porque efectivamente estaríamos una hora y ya llevamos más recarga activa de la que es necesaria, incluso.
Sí, de la que se permite por ley, te diría.
Sí.
Mañana volvemos a ver qué se cuenta hoy la industria del videojuego. Muchas gracias, Víctor, por haber comentado la jugada. Te hablamos ahora.
Gracias a ti, Pep. Hasta luego. Chao, chao.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.